Buscamos en nuestra Biblia Juan capítulo 13 y vamos a leer los versos del 1 al 20. Versos del 1 al 20. Son los mismos versos que leímos la semana pasada, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada que hoy vamos a terminar este sermón que comenzamos la semana pasada. Juan 13 del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo siendo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor, que comenzamos a hablar, Señor, sobre estos versos la semana pasada, y hoy, si es tu voluntad, lo vamos a terminar, Señor de la gloria. Permítenos entender tu gloria, tu honra, Señor, tu divinidad en estos versos y verte con mayor grandeza, Señor. Como siempre oramos, Señor, que cuando salgamos de aquí por estas puertas, salgamos con un mayor entendimiento de tu palabra y que eso nos ayude a vivir vidas cristianas que reflejen a Cristo y vidas cristianas, Señor, que puedan traer a otros, Señor amado, a tus caminos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracia, gloria y honra. Amén y amén. Se puede sentar. Bien, la semana pasada comenzamos con esta historia, este increíble relato que comenzamos la semana pasada y dijimos que lo íbamos a terminar hoy porque hay mucha información aquí. Y de hecho, podríamos terminarlo la semana que viene, pero vamos a terminarlo hoy. Pero la realidad es que hay tanta información, tantas enseñanzas en estos versos que leímos que es imposible a veces hacerlo en tan poco tiempo. Así que hoy vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos la semana pasada, que leímos los versos y vamos a ver esta historia de una manera general y vamos a ver cuántas enseñanzas hay aquí de las cuales nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. La semana pasada, hablando sobre estos versos, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos, vimos que Jesucristo le da una lección a los discípulos. Ellos están sentados a la mesa, ellos van a tomar la Santa Cena, lo que celebramos hace un momento. Y mientras ellos están sentados, dijimos que lo natural era que el sirviente le limpiara los pies a los visitantes, pero no había ningún sirviente. Y ninguno de los discípulos se atrevió a limpiar los pies a los demás. No había ningún sirviente y ningún discípulo tomó la posición de sirviente. De hecho, la semana pasada dijimos que mientras ellos estaban comiendo, estaban discutiendo entre ellos cuál de ellos iba a ser el mayor. Y es en medio de esa discusión en la cena cuando Jesús se levanta y le lava los pies a todos ellos. Y dijimos que es un ejemplo de humildad que nosotros debemos de seguir. Qué cosa más increíble, ¿ah? Ninguno de los discípulos se atrevió a lavarle los pies al otro. Dijimos la semana pasada, posiblemente cualquiera de ellos estaba dispuesto a lavarle los pies a su maestro. Ahí no había problema. Pero lavarle los pies al otro no estaba en sus planes. Bueno, Jesucristo les dio el ejemplo a ellos. Y Él nos dice, Él le dice más adelante, sabe que lo que yo hice, ¿verdad? Lo hice para darle ejemplo a ustedes, para que como yo lo he hecho, ustedes lo hagan a los demás. Un ejemplo totalmente de humildad. Y a manera de resumen también dijimos que nadie en la historia de la humanidad se ha humillado como se humilló nuestro Señor Jesucristo. Si usted le lava los pies a su amigo y usted dice que eso es humillación, bueno, usted descendió 5 escalones, por decirlo de alguna manera, para lavarle los pies a su amigo. Jesucristo descendió más de 1000 escalones, por decirlo de alguna manera. Él descendió de donde nadie ha descendido, porque Él estaba en lo más alto que alguien puede estar. Él es el creador del universo. Nadie ha descendido desde allá para hacer lo que Él hizo. Así que si Él lo hizo descendiendo de donde Él descendió, ¿quiénes somos nosotros? Y es lamentable que a veces nosotros actuamos de una manera arrogante y orgullosa, aun cuando nos llamamos nosotros cristianos y creyentes. Y a veces humillamos al que está al lado, al hermanito. O a veces vemos con desprecio al que limpia o al que barre. Bueno, aquí está el creador del universo lavándole los pies a sus discípulos. Ni siquiera eran maestros de la ley, ni siquiera eran religiosos o reyes prestigiosos de aquel tiempo. No, eran discípulos. Algunos de ellos eran simples pescadores. A eso era que se dedicaban. Así que ese es el ejemplo que Jesús le da a sus discípulos en estos versos que hemos leído. También vimos la semana pasada en el verso 1, cuando Jesucristo dice que los amó hasta el final. Y una cosa que dijimos es que a nosotros no nos gusta en esta congregación hablar de nosotros mismos, de darnos mucha importancia, porque enseguida que enfoco la cosa hacia mí, se puede poner mal la cosa, porque no nos pueden dar un poquito, que rápido cogemos mucho. Y entonces el centro de atención vengo a ser yo. Pues nosotros no nos centramos en nosotros mismos, pero dijimos que no hay duda en que Dios ama a sus hijos. Y aquí en este verso 1 dice que Él los amó hasta el final. Y los amó y les lavó los pies sabiendo lo que iban a hacer. Porque todos ellos salieron corriendo horas más tarde y lo dejaron solo. Y Jesús sabía que lo iban a dejar solo. Y Jesús sabía que dentro de los que Él le iba a lavar los pies, había uno que lo iba a traicionar. Y luego de lavarle los pies, él hace el anuncio de la traición de Judas. Pero eso significa que Jesús le lavó los pies al que lo iba a traicionar. Y dijimos la semana pasada, y esto es un resumen, que si hubiéramos sido nosotros y sabemos que alguien nos va a traicionar, el anuncio va primero para que se vaya. No, yo no le voy a lavar los pies al traicionero. Uno me va a traicionar, que se vaya. Y entonces le lava los pies a los que restan. No, Jesucristo le lavó los pies a todos, incluyendo el que lo iba a traicionar y lo iba a entregar. Y después dio el anuncio: hay uno que me va a traicionar. Y ahí Judas fue a hacer lo que iba a hacer. Pero esto no es ejemplo de que realmente el hombre, nosotros, somos seres totalmente orgullosos, que no nos gusta a veces doblegarnos. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Estos versos realmente nos enseñan que si nosotros nos hacemos llamar creyentes, Él nos dio el ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar. No se me olvida esa enseñanza de la semana pasada. Porque a veces vemos tantas cosas que suceden en muchas congregaciones y todo se debe al orgullo, mi hermano. Todo se debe al orgullo. Todo se debe a que yo quiero hacer algo y aquel no me cae bien y yo me creo superior a la otra persona. Bueno, aquí está el ejemplo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso es un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Todavía hay más en estos versos. Todavía hay más. Y lo primero que me gustaría que viéramos en esta tarde es lo confundido que pueden estar los seres humanos. Lo confundido que podemos estar nosotros, los seres humanos, porque a veces no comprendemos lo que Dios nos quiere decir a través de la Escritura, o en este caso lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Aún estos discípulos caminando con Jesucristo 3 años y medio, ellos están al final del ministerio de Jesús, solamente le quedan varias horas a Jesucristo de vida, y ellos han sido enseñados por 3 años, y los vemos todavía en estos 3 años como si no hubieran aprendido absolutamente nada y comportándose de una manera errática. ¿Y dónde vemos eso? En el comportamiento de Pedro cuando le lavan los pies a él. En los versos del 6 al 10 dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? La semana pasada no hablamos de eso. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que podemos ver en estos versos la respuesta errática de el apóstol Pedro a lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Pedro no tenía ni idea de qué era lo que Jesucristo estaba haciendo. De hecho, Jesucristo le dice en el verso 7, mire, si él no tenía ni idea, él se quejó, él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, que Jesús le dice a él: mira, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después. ¿No le ha pasado lo mismo que le pasó a Pedro en este verso? No sé, a veces yo hago cosas que digo, wow. No, me pasa, ¿verdad? Me pasa a mí que las redes sociales son testigos de las cosas que uno escribe años antes. Y a veces uno ve el post que uno escribió hace 7, 10 años atrás. Y cuando uno mismo lo lee, que uno escribió eso, uno dice, wow, ¿en qué yo estaba pensando? ¿En qué yo estaba pensando en ese momento cuando yo escribí eso? A veces digo, voy a borrar esto que yo escribí hace 10 años. porque actuamos como Pedro. Y a veces hay que leer el Salmo 32:9. Yo me leo el Salmo 32:9. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 32:9? Dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Y a veces yo actúo así, como el caballo. Hay un amigo mío que dice, era como una bestia a veces, cuando uno hace cosas que con una torpeza increíble. Y a Pedro le sucedió lo mismo. Yo me imagino que un día Pedro se sentó y se puso a pensar. Yo me imagino que estaba tranquilo y se puso a pensar y se acordó de ese momento cuando Jesucristo le lavó los pies. Y me imagino que se acordó del momento cuando él salió y dijo: a mí tú no me vas a lavar los pies jamás. Es más, la reacción que él tiene es como si él dijera: jamás ni nunca me vas a lavar los pies a mí. Esa es la reacción que tiene Pedro. Y posiblemente él pensó: ¿en qué yo estaba pensando cuando yo reaccioné de esa manera? Y a veces nosotros acusamos a Pedro, y la gente ve a Pedro a veces y se burla de sus acciones, pero mi hermano, nosotros somos igualitos que él. Actuamos de la misma manera, hacemos cosas como las que él hizo, y después nos preguntamos: ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo actué de esa manera? Pero mire la respuesta de Jesucristo. Y algunos teólogos interpretan la respuesta de Jesucristo de una manera que yo nunca la había visto. Tengo que ser honesto, cuando leí este verso no pensaba de esta manera, solamente lo leí en varios comentarios y me pareció interesante. Jesús le lava los pies a Pedro, o le va a lavar los pies. Le dice: tengo que lavarte los pies. Pedro le dice: jamás tú me vas a lavar los pies. Jesús le dice en el verso 8, Pedro le dijo, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mi hermano, y esta es una enseñanza fundamental dentro del cristianismo. Si Jesucristo no te lava, no puedes tener parte con él. Si Jesucristo no te lava de tus pecados, no puedes tener parte con él. No hay manera en que tú puedas ser salvo a menos que sea a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo le dice a Pedro: si yo no te lavo, no hay manera en que tú tengas parte conmigo. No hay, no existe. 1 Corintios 6, 10 al 11 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Y qué dice después? Mas ya habéis sido lavados. ¿Quién lo lavó? Jesucristo. Jesucristo lo lavó. Óigame, un paréntesis, vamos a poner esto en paréntesis. Cuando este verso dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y estos eran algunos de ustedes. Lo que significa es que los miembros de la iglesia eran eso. Eso es lo que hay en la iglesia. Gente que en el pasado eran ladrones, eran avaros, eran borrachos, eran maldicientes, eran estafadores. De eso está la iglesia llena. Gente pecadora, arrepentida. ¿Pero qué pasó? Fueron lavados. Fueron lavados por Jesucristo. A veces la gente afuera piensa que los que están adentro de la iglesia son gente perfecta. La misma Biblia dice de qué se compone la iglesia. Gente que antes era terrible, pero gente que fue lavada por Jesucristo. Y la gente que fue lavada tienen parte con él porque fueron lavados. Jesús le dice a Pedro, no, si no te lavo no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, bueno, entonces si no tengo parte contigo, entonces no me laves nada más los pies, lávame completo. Y la respuesta de Jesús tiene otra enseñanza. En el verso 10 él dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya tú estás limpio, yo te limpié. Los limpios no necesitan solamente limpiarse los pies del camino. Y esto nos enseña que aunque nosotros somos creyentes, somos cristianos, en nuestro caminar diario como creyentes nos caemos, nos tropezamos, se nos ensucian los pies. Y todos los días Cristo tiene que limpiarnos los pies de nuestro caminar. Mi hermano, eso no es otra cosa que el pecador y su arrepentimiento diario. Cada vez que le pedimos perdón a Dios, que es todos los días, porque todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesucristo está limpiando nuestros pies de nuestro caminar diario. Dice Lutero, el diablo no permite que ningún cristiano llegue al cielo manteniendo los pies limpios durante todo el camino. Interesante, ¿no? Así que en estos versos podemos ver una ilustración de lo que es la vida cristiana. Cómo Jesucristo nos limpia, no podemos realmente ir ser salvos si no es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él nos limpia, pero aún así caemos cada día y Él nos limpia cada día. Por eso Él dice, el que está limpio no necesita limpiarse de nuevo, solamente los pies del camino. Y en nuestro caminar nosotros nos ensuciamos los pies, aunque somos creyentes. Qué bonita enseñanza, ¿no? En esa historia de Pedro y Jesucristo. La segunda cosa que podemos ver en estos versos es el preconocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En los versos 18 y 19 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Entonces Jesucristo está aquí anunciando que alguien lo iba a traicionar, y Él lo hace antes que suceda. La traición de Judas no tomó a Jesucristo por sorpresa. Él sabía que eso iba a suceder. De hecho, eso estaba en el plan de Dios. Y dice ahí que Él lo está diciendo para cuando suceda, los discípulos sepan que Él lo dijo antes de que sucediera. Usted sabe que Jesucristo afirmó que Él era Dios mismo, y Él dijo muchas cosas. Y yo me imagino que al morir en la cruz, los discípulos se iban a sentar a conversar. Y una de las conversaciones que ellos iban a tener es, wow, Judas nos traicionó. Y posiblemente ellos iban a decir, wow, Judas nos traicionó y el maestro nunca lo supo. Si Jesús no dice estas palabras, usted puede estar seguro que eso sucede o pasa o iba a pasar por la mente de sus discípulos. Pero Jesucristo le dice, le estoy diciendo esto para que cuando suceda, ustedes sepan que yo se los dije antes que sucediera. ¡Wow! Ya Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Tenía un preconocimiento de los eventos que iban a suceder en el futuro. A Jesucristo la traición de Judas no lo tomó por sorpresa. Yo no sé si esto le hace ver a Jesucristo más grande, pero cada detalle que yo leo en esta historia me hace ver realmente la grandeza de nuestro Señor. Que Él sepa con anterioridad lo que va a suceder. La tercera cosa que podemos ver en estos versos es que la fe sin obra es muerta. ¿En dónde está eso? Verso 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Luego de Jesús enseñarle a los discípulos humildad al lavarle los pies, luego de decirle que lo que él hizo es un ejemplo para ellos, él le dice: ahora ustedes saben estas cosas, pero van a ser bienaventurados, no si las saben, si las haces. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y si no lo utilizas, no sirve absolutamente para nada. Para nada. Y eso no es otra cosa de que la fe viene acompañada por las obras. Si usted es cristiano, usted va a hacer cosas porque usted es cristiano. Lo hemos explicado muchas veces aquí. Usted no puede hacer nada para ser cristiano, pero si es cristiano, usted va a hacer cosas porque es cristiano. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Si usted es creyente, usted va a dar frutos de creyente. Así que funciona el cristianismo. Santiago 2, 14 al 17. Mire cómo lo dice Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué te vale tener el conocimiento si no vas a hacer absolutamente nada con eso? Ahora, si realmente Dios cambió tu corazón, dice la Biblia que la fe va acompañada por obras. Y esa es la razón por la cual un creyente hace cosas. Porque Dios ha cambiado su corazón y Él da frutos de creyente. Pero jamás vamos a hacer cosas para ser creyentes, porque eso no lo podemos hacer. Así que Jesús les dice: qué bueno que saben estas cosas, yo se las he mostrado, pero van a ser bienaventurados si las hacen, no solamente si las conocen. Y por último, en estos versos podemos ver que hay un traidor en medio de ellos. En el verso 10, 11 y 18, Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y el verso 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé quién ha elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Y yo no quisiera realmente entrar mucho en el asunto de la traición de Judas. No porque no quiera hablar de eso, sino porque la semana que viene trata exactamente de todo esto. Ya Jesús la semana que viene anuncia con nombre que Judas lo iba a traicionar. Así que la semana que viene vamos a hablar más en detalle de la traición de Judas. Pero vamos a ver algunas cosas de esta traición. Hasta ahora Jesús no ha dicho quién lo va a traicionar, solo nos dice que hay uno que no está limpio. Y sabemos que es Judas, porque ya hemos leído esta historia muchas veces, y dijimos anteriormente que a Jesucristo no le tomó por sorpresa, porque él lo sabía ya que iba a haber alguien que lo iba a traicionar. Y dijimos también que era, esto era parte del plan de Dios para que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Jesús en este verso está citando el Salmo 41:9. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Salmo 41:9. Y la expresión que se usa aquí en este salmo hace referencia como cuando un caballo feroz se vuelve contra su amo y lo persigue. Eso es lo que la expresión que está diciendo el salmo. Bueno, de esta manera se siente Jesús con la traición de Judas, como si su propio caballo se vuelve feroz y lo ataca al mismo, el caballo de su confianza. Y de hecho, este libro, este salmo lo escribió David, y él está hablando sobre un hombre llamado Aitofel, que era su consejero, y en algún momento Aitofel traicionó a David. Y ahí es donde él hace esta expresión, la misma que recoge Jesucristo y la dice a sus discípulos. Y podemos ver cómo se siente Jesucristo ante la traición de Judas. Pero mis hermanos, esto también nos enseña que no todo el que asiste a una iglesia es cristiano. No todo el que se sienta ahí es creyente. Y es muy triste decir eso, es muy triste, a nadie le llena de orgullo, pero a través de toda la historia de la iglesia hemos visto hombres supuestamente de Dios traicionar la fe e irse al mundo y a los placeres de este mundo. Pablo tuvo esa experiencia cuando escribió en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿no? Qué triste que Pablo andaba con este hombre Demas y fue traicionado, y él lo escribe. Y esta traición nos enseña, como dijimos ahorita, que no son todos los que están, ni están todos los que son. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y yo creo que uno de los sentimientos más difíciles de superar es la traición. Yo dije que no quería hablar mucho sobre esto, pero es imposible, mi hermano. Yo no sé cuánto le han puesto a sus hijos que se llamen Judas. Nadie. Desde que esto pasó, yo no conozco ningún Judas. Y yo creo que era un nombre que se utilizaba mucho en ese tiempo, el nombre de Judas, porque no es el único Judas que está en la Biblia. De hecho, hay un libro que se llama Judas. Pero, ¿usted conoce algún Judas? Judas Ramírez, Judas Rodríguez. ¿No? Una vez Judas traiciona a Jesucristo, es algo bien difícil de superar y que la gente lo olvide. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Esa persona que goza de su total confianza, no simplemente lo abandona, se va al lugar, al bando contrario, por decirle de alguna manera. Judas no solamente abandonó la fe, él entregó, él fue partícipe de la entrega de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y esto está escrito, mi hermano, para que nosotros veamos que si al Rey del Universo lo traicionaron, ¿quiénes somos nosotros? A veces sufrimos una decepción y queremos darnos contra el piso. Oh, fulano hizo esto, fulano hizo aquello. Mire, mi hermano, si traicionaron a Jesús, ¿qué usted cree que puede pasar con uno de sus hijos? Aprendamos, mi hermano, que posiblemente eso puede suceder en nuestras vidas. Y que esto nos sirva de consuelo cuando suceda algo parecido a esto. En estos días yo leí algo en las redes sociales que me hizo copiarlo, porque me hizo ver lo diferente que es nuestro Señor Jesucristo a como somos nosotros. Cuando yo leí ese post, dije, yo tengo que copiar esto. Y miren lo que dice esto. Dice esto. Citando la Biblia, alguien escribió, y lo he visto varias veces ya, cuando la Biblia dice el amor todo lo soporta, se refiere a pobreza, enfermedad, defecto, diferencia y adversidades de la vida. Jamás a las mentiras, el abuso, los maltratos, las agresiones, las faltas de respeto, traiciones o humillaciones. Así dice el post de esa persona. Y cuando usted lo lee, y usted entra ahí, todo el mundo, amén, amén, tremendo, muy bien, sí, sí. Cuando yo leí eso, dije, wow, qué diferentes somos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Jesús no es como nosotros. Mire, déjeme leer el post exactamente con las cosas que nosotros no podemos soportar, según ese post. Ahí dice que el amor todo lo soporta, pero no las mentiras, no los abusos, no los maltratos, agresiones, falta de respeto, traiciones o humillaciones. Y cuando usted lo lee así, usted dice, es verdad. Nosotros no soportamos maltratos, ni agresiones, ni falta de respeto, ni traiciones. Nosotros no soportamos nada de eso. Somos humanos y se nos hace bien difícil soportar cosas como esa. Pero ¿sabe qué? Cuando usted mira a Jesucristo, Jesucristo soportó las mentiras. Jesucristo soportó los abusos. Jesucristo soportó los maltratos. Jesucristo soportó las agresiones. Jesucristo soportó las faltas de respeto. Jesucristo soportó las traiciones, como la de Judas. Jesucristo soportó las humillaciones. Mis hermanos, Jesucristo es muy diferente a nosotros. Muy, muy, muy diferente a nosotros. Él soportó cosas que nosotros se nos hace difícil soportar. Y cuando usted ve el montón de amén ahí, usted se da cuenta de que sí, somos humanos, porque yo no quiero soportar eso. Y cuando a alguien le falte respeto, yo soy creyente, pero algunos dicen, la Biblia dice, pon la otra mejilla, pero yo, hasta ahí llegamos, ese texto no es para mí. Wow, no podemos ver a Jesucristo de una manera diferente, grandioso, que hace cosas que nosotros no podemos hacer. Y sin embargo, como dije al principio, Él estaba en un nivel más alto que nosotros cuando soportó todas esas cosas. No sé, cuando yo veo esas películas de la crucifixión y veo a la gente escupiéndolo y dándole cantazo, ¿verdad? Yo no estaba allí, es una recreación, pero me molesto. Teniendo el poder para hacerlo añicos en 2 segundos, lo soportó. Y lo soportó para que nosotros fuésemos perdonados un día. Qué diferente nuestro Señor de nosotros. Y Él fue traicionado por uno de los suyos. Por uno de los suyos. Quisiera terminar hablando sobre este verso que yo leí ahorita, que yo me lo aplico, el Salmo 32:9, que dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Cuando leí ese verso, leí un comentario de John Piper, pastor, que me pareció muy interesante. Dice John Piper: imaginemos que el pueblo de Dios es como una granja con todo tipo de animales. Dios cuida de sus animales, les muestra dónde tienen que ir y les da un establo para protegerlos. Pero hay un animal en la granja que le da a Dios tiempos desagradables, la mula. Dice: es estúpida y tosuda. De hecho, es difícil distinguir si es más tosuda o más estúpida. Así dice el comentario. La forma en que Dios le gusta meter a sus animales en el establo para recibir su alimento y cobijo es enseñándoles un nombre y llamándole por él. Salmo 32:8. Nosotros leímos Salmo 32:9, no seas como la mula o como el asno. Pues Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Pero la mula no responde a ese tipo de dirección, no tiene entendimiento. Así que Dios se monta en su camión, va al campo, pone la brida y el bocado en la boca de la mula, lo engancha en el camión y la arrastra con las patas tiesas y resoplando todo el camino hacia el establo. Pero esa no es la forma en que Dios quiere que sus animales vengan a recibir su bendición. Dice John Piper: cualquier día será demasiado tarde para esta mula. Será golpeado por el granizo y por los rayos. Y cuando vaya corriendo a la puerta del establo, estará cerrada. Por tanto, no seamos como la mula, y ahí es que entra el verso 9, sino que todo aquel que es santo vaya a Dios en oración en el tiempo en que puede ser encontrado. Y eso está en el Salmo 32:6. La forma de no ser como una mula es humillándonos, ir a Dios en oración, confesando nuestros pecados y aceptar su dirección para ir al establo y recibir la protección como si fuéramos pequeños pollitos. Así termina la cita de John Piper. En resumen, lo que John Piper está diciendo es que cuando Dios va a llamar a alguien, el resultado, usted sabe cuál va a ser, ¿verdad? Dios 1, usted 0. Como dicen por ahí. ¿Quién va a ganar? Dios. El otro día había alguien que dijo, hay unos posts por ahí que dice, convénceme. Te dicen algo y después dice, convénceme. Pues hay uno que decía, Saulo de Tarso dice, voy para Damasco, convénceme de no hacerlo. Y ahí aparece Jesús y el próximo post es, ya usted sabe, se cayó y lo cegaron, así que fue convencido. Pues eso es lo que sucede con nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo, Pablo no quería ir para tal sitio, quería hacer algo para matar al cristiano. Dios dijo que no, se cumplió lo que dijo Dios. Dios siempre va a ganar. La pregunta es, ¿cómo tú vas a venir? Y Dios todos los días te llama, tranquilamente, ven a Él. Con los brazos abiertos te espera. Él quiere recibirte si tú vienes arrepentido. Y a veces hacemos como esta mula y no queremos. Y lo que podemos decirle, mi hermano, no espere que Dios te llame de otra manera. Y yo no estoy aquí para meterle miedo a nadie. Dios 1, usted 0. Siempre va a ser así. El llamado siempre sigue siendo el mismo. Es un llamado al arrepentimiento, a que vengas a Él arrepentido, porque Él te puede perdonar. Eso es lo que nuestro Dios hace todos los días. Él es un Dios perdonador. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu